buenas tardes, bienvenidos a otra edición más del programa El Cielo desde un cubo, infoprisión.com. Son las 8 y un minuto, soy Gilan y estaremos hasta las 9 y media pues haciendo lo que normalmente hacemos los lunes en emisión de programa, dando un repasito al mundo penitenciario, jurídico y al mundo social, ¿no? Todo lo que ha ido aconteciendo a lo largo de más de estas dos últimas semanas, pero bueno, nos centramos en lo sucedido la semana pasada. Tenemos con nosotros al compañero Pitufo. Hola Pitufo, buenas tardes.
Buenas tardes Guillán, buenas tardes Respetable.
¿Qué tal todo por ahí?
Pues bien, todo por el camino que más o menos tiene que ir, o sea que perfecto.
Nos alegramos entonces. Vamos a soltarnos hoy un poquito y vamos a hacer un repasito, ¿no? De la semana pasada al no haber programa. Desde luego sé que la gente está impaciente por escucharnos, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues dejamos la sintonía y en breve entramos en materia. Dicho, entramos de lleno en materia todo lo aconteciente dentro del mundo penitenciario y destacamos, por desgracia, la muerte de otro preso en la cárcel de Palma. Dice el Cuerpo Nacional de Policía, inició ayer una investigación para aclarar las causas del fallecimiento de un recluso cuyo cadáver fue descubierto ayer en su celda en el centro penitenciario de Palma. El hallazgo del cuerpo se produjo a primeras horas de la mañana durante el recuento de los internos. El cadáver se encontraba en el interior de una celda y no presentaba señales de violencia. El fallecido es un preso de unos 30 años. La comisión judicial se desplazó a la cárcel de Palma junto con los agentes de la policía. Los investigadores barajan como hipótesis principal que el hombre hubiera muerto de una sobredosis de droga, si no bien no se descartaban otras opciones como una muerte por causas naturales. Desgraciadamente, siempre tiene que haber alguna noticia de algún compañero muerto. Pues triste lo sucedido en Palma de Mallorca.
Pues que sí, seguramente en este año superaremos los 200 muertos otra vez por las prisiones españolas, ¿no? Que creo que son demasiadas, son muchísimas, ¿no?
Pues sí, vamos, para estar bajo la tutela del Estado y que,
pues sí,
que haya ese alto índice de muertos es triste y lamentable. Y desde luego, cara a la opinión pública, vamos, ese tipo de noticias no salen, ¿no?
No.
Te das cuenta, las estadísticas siempre hablan de delincuencia, de maltrato, de violencia, de tal, y venga a cuadrar tanto el Ministerio del Interior como tal, pero luego este tipo de noticias, o sea, más que de noticias, de estadística de los muertos en prisión, realmente, a no ser que te metas en páginas o en artículos, digamos, profesionales o dedicados a ello, no ves nada.
No sale
en
nada.
En los periódicos de tirada, ¿sabes?
O para tratarlo con el morbo y el amarillismo habitual, ¿no? Claro. Cuando sale alguna vez de estas cosas, ¿no?
Bueno. Hombre, si fuera Julián Muñoz o una Isabel Pantoja que muere en prisión, sí, te aseguro, sí, vamos, ocuparían horas y horas y páginas y de todo, pero claro, como son personas anónimas, más bien.
Claro.
Más que anónimo, es un preso, a fin de cuentas.
Eres anónimo, ¿no? Y preso, entonces
eso, estás con la marca, ¿no?
El estrato social, pues fíjate dónde te colocan, ¿no? Entonces no dejas de ser más que un número.
Un numerillo, claro, efectivamente. Bueno, vamos con otra noticia. Ahora son tres noticias que van juntas. Y van juntas porque van como en cascada, ¿no? Dice, propuestas de medidas anticrisis de la COE al nuevo gobierno. Construir 34 cárceles nuevas, ¿no? Dice, la Comisión de Concesiones y Servicios de la COD, de nuevo cuño y presidida por David Tawas, maneja un plan de choque en el que se busca que el gobierno de Mariano Rajoy reanime la inversión en infraestructuras en el periodo 2012 al 2016. El documento recomienda medidas recaudatorias como son la subida del precio del agua, de la gasolina o el pago por circular en autovías, ¿no? Busca la COE, busca que el camino para salir de la crisis pase por la inversión productiva, bien del Estado o bien por parte de las empresas a través de fórmulas de colaboración público-privada. Su Comisión de Concesiones y Servicios, constituida el 4 de octubre, liderada por el presidente de SEOPAN, David Tawas, tiene ya un borrador en el que se desglosan decenas de propuestas que serán enviadas al gobierno del PP. Muchas de ellas se aprecia un claro síntoma de impopularidad, como el pago por el uso de autovías para mantener la inversión en carretera, una subida del agua, a través de la revisión de los cánones de saneamiento con el fin de asegurar la ejecución del plan de calidad de las aguas, o del encarecimiento del combustible, en medio céntimo por litro para que el Estado recaude 150 millones adicionales al año. Pero bueno, donde las cifras, digamos, esa inversión que quiere hacer la COE, y quizás donde nos implica más a los ciudadanos, las prioridades en materia de infraestructura y el papel del capital privado. O sea, la COE pretende con dinero público y a la vez privado. Con miedo me da ese papel privado, porque ya están metidos, ¿no? Digamos, ya esas infraestructuras, ya al tener el capital privado, ya van a sacar tajada de ello. Y entran dentro, por ejemplo, el ferrocarril, ¿no? Luego, de primera necesidad, dice la COE, planteará anticipar la ejecución de 5 corredores de transporte de mercancías: Mediterráneo, Atlántico, Central, Cantábrico, Mediterráneo, Atlántico, Mediterráneo. También pide una mejora de la conexión ferroviaria con los puertos. En España, el 11% de las mercancías viajan en tren y por el 27% en Francia. El agua, ¿no? La primera tarea deberá cometer el gobierno es terminar y poner en explotación de las desaladoras previstas por Acuamed. La inversión pendiente alcanza los 1.000 millones. Carreteras. Mejorar, digamos, las carreteras, pero como siempre aquí es el fin recaudatorio. Para las autovías de primera generación se plantea que se prolongue a todo plazo concesional la tarifa equivalente a vehículos ligeros y pesados. Vivienda, el parque de viviendas en régimen de alquiler que será recomendado al gobierno se crearía a través de concesiones a las constructoras. Estas levantan y gestionan las casas durante los años acordados y al término de concesión las viviendas pasarían a manos de la administración que aporta el suelo. Hospitales. 30 nuevos hospitales con 200 camas, o sea, se tendría una media de 200 camas y se llevaría una inversión de 90 millones. Sevilla, Almería, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Zamora están por debajo de la media nacional de camas. Y ahora las cárceles, ¿no? La propuesta al gobierno es la construcción de 34 centros penitenciarios bajo la fórmula de colaboración pública-privada. El tamaño medio es de 1.000 plazas y 80 millones de inversión, a la vista que deberían de ser gestionadas por funcionarios públicos y del gasto que ello conlleva, la COD se conforma con 20.
Bueno, no hay nada.
Se conforman, vamos, 20, no 20 euros, 20 millones. Siguiente noticia, dice, Acciona ejecutará la ampliación de la cárcel de Teruel por 20 millones. La Sociedad Estatal de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios, SIEP, ha adjudicado provisionalmente a Acciona Infraestructura Sociedad Limitada las obras de ampliación de la prisión provincial de Teruel por casi 20,5 millones de euros. La oferta seleccionada entre las 45 presentadas al concurso se reduce en 3,1 millón de euros, o sea que ha sido, digamos, la constructora más económica, ¿no? Durante el periodo de análisis de las ofertas, varias constructoras fueron eliminadas por incurrir en baja temeraria y Acciona quedó en primer lugar como oferta más ventajosa. Acciona ha ejecutado muchas de las grandes obras realizadas en Teruel en los últimos años. El proyecto de ampliación contempla la demolición de prácticamente todos los edificios de que consta actualmente el recinto penitenciario construido en los años 50. En su lugar se levantarán inmuebles de nueva planta que duplicarán la capacidad de la cárcel. La prisión pasará de poder albergar a 220 reclusos a disponer para 450. A esa cifra habrá que aumentar las 16 plazas con que cuenta la sección abierta, fuera del recinto cerrado, cuyas instalaciones se inauguraron el año pasado. Además, la plantilla de la cárcel se incrementará de 140 a 175. Y ya para terminar, viendo esta mano rota a la hora de 20 millones y 80 millones, Pues dice, titular de la noticia, Madrid, cuando cierren la narcosala nos quedaremos abandonados. Su clausura a finales de mes condenará a sus 36.000 usuarios al año a la marginación. Abandonados a nuestra suerte con los tratamientos a medias, tirados como una colilla y en pleno invierno. No hay derecho que nos hagan esto. Somos personas, y mal que les pese a algunos, enfermas. Es la queja general del centenar de usuarios diarios de media del dispositivo de venopunción bautizado como Narcosala, que está a punto de echar el cierre. El gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre, responsable de la decisión, argumenta que el perfil de drogodependiente ha cambiado y que las Barranquillas, en donde se levantó este recurso pionero en España hace más de 11 años, está afectado por un plan de erradicación del chabolismo del ayuntamiento. Sin embargo, en el recurso sanitario que se contempla con un centro de emergencia con 40 camas, ducha, lavadora y donde se ofrecen 4 comidas al día, por lo que los usuarios somos muchos más. No comparten estos argumentos, claro. Nos condenan a la más absoluta marginación. A mí me parece bien que se quite esto de aquí y que lo trasladen a Valdemingómez, que es donde está ahora todo este negocio, explica Santi y María en la puerta del recinto. Ahí hace muchísima falta, pues cada día van más de 1.000 almas a buscar su dosis, y eso sin contar con los toxicómanos más deteriorados que no salen del poblado y que son explotados por los narcos. En este lugar inmundo, quienes no tenemos nada, lo tenemos todo. Un sitio donde estar, alimento, atención médica, material estéril, el apoyo del batallón de profesionales que nos atiende. El objetivo de los sanitarios es evitar las conductas de riesgo y derivar a la red de reducción del daño a los pacientes. Pues a esto me refería yo de esta cascada, ¿no?, de noticias, Pitufo.
Sí.
Si te das cuenta, empezamos con 80, 20 millones, pero van a cerrar pues un uso de una narcosala donde, ya que al menos esta gente enferma se abrió hace unos años, y además me imagino que en esa apertura estarían los mismos que están ahora, ¿no? Porque claro, sí, han estado gobernando Madrid ya un montón de años, pues estarían para la foto y estrechar manos y brazos y darse besos y abrazos, y ahora pues es que claro, ya cambia el perfil del drogodependiente y la zona ya no andamos con las mamonerías estas, que es que realmente duele mucho, ¿no? A mí me duele mucho.
Yo, empezando por lo de construir 34 nuevas cárceles, cuando habla aquí de inversión productiva, pues todo aquello que sea ladrillo ya sabemos que no se le debe denominar inversión productiva, sino inversión especulativa pura y dura, ¿no? Capitalismo de casino. Con estas 34 cárceles, claro, yo no voy a ser iluso al pensar que lo que quieren llegar es al ratio de un preso por celda, sino a lo mejor lo que tienen en previsión con estas 34 cárceles, encarcelar a todas estas personas que se va a quedar sin atención, que no son viciosas, que son enfermas, que tienen necesidad de consumir la sustancia de turno, y al no tener atención, pues al final acabarán llegando a delinquir y, bueno, pues ya tener previsión para plazas para poderlas encerrar.
Claro, claro.
Porque otra lectura...
No, o sea, el conseguir, esperemos que la buena fe que tiene la COE, que ya sí, que nos está representando desde hace muchos años y es gente que se preocupa por los trabajadores y por la sociedad en general, pues, o sea, yo les doy el voto de confianza, sí, claro, les doy ese voto de confianza de que lo que quieren es ese hacinamiento carcelario, es dispersarlo, o sea, conseguir el celdo, o sea, el preso por celda, ¿no?
Sí, claro.
Eso es porque va en ello, va en la sangre de estos empresarios, vamos, que que son 80 millones, ¿entiendes? Comparado con el beneficio y el bienestar de toda la masa, digamos, interna, presa, ¿no? Que, vamos, somos muy mal pensados.
Es la desvergüenza la máxima expresión, el pretender que el motor de la economía en España sea la construcción de cárceles. Vamos, dices, tenemos 5 millones de parados y ahora quieren, pues eso, con 34 cárceles y una medida más que al final a los únicos que benefician es a los que manejan el ladrillo y el crédito.
Claro, claro.
Y dice, volvemos otra vez a lo mismo, pero
bueno, en vez de esta gente no aprende. En vez de construir bloques y bloques y seseñas y poceros y tal, pues ahora, claro, van a construir realmente, construyen, vuelve otra vez el ladrillo y la vivienda, ¿verdad? Que bueno, es una vivienda un poco sectorial, ¿sabes?
Sí.
Allí no entra cualquiera, entran los elegidos. Entonces sí, van a estar como, vamos, va a ser ahora un club de campo. Así que, en fin, pues que sigan cerrando narcosalas, que sigan recortando todo este tipo de ayudas sociales, donde muchos enfermos, dependientes, y todo este elenco de marginación, pues por algún lado tendrá que salir. Pues efectivamente, si les quitas, digamos, esa atención y tal, pues llegará un momento que vivirán en Valdemín Gómez. Estos 36.000 al final se irán con los más deteriorados a vivir allí, porque claro, si, qué más les da, ya se están otra vez volviendo a los tiempos de los años 80 o 90.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí. Ah, claro. No, y ahora empezarán otra vez los medios, todos comparsados, a lanzar noticias para generar el miedo social, por lo cual se están justificando la construcción de nuevas prisiones, claro, y etcétera, claro, etcétera, claro, etcétera, a lo que meterán seguramente una reformita del Código Penal, ¿no? Que por supuesto va a ser para lo que va a ser. Entonces, claro, pues, siempre lo mismo, en épocas de crisis y de recesión, pues atacamos al pobre.
Claro, no, estas son las medidas, digamos, reinsertadoras.
Sí,
lo que siempre están presumiendo, vamos, en vez de ir cerrando, como digamos este país como es Holanda, que coge y cierra cárceles, pues aquí, vamos, venga, vamos a construir, ¿no? Es que vamos a construir 34, vamos, que yo creo que 34 debe ser casi la mitad de los que de las cárceles que hay actualmente en España.
Sí, ahora,
¿no?,
tenemos unas 80, ¿no? Pues sí, más casi, o menos, y el 40%, exactamente.
Claro, vamos, casi un 50%, no, pero bueno, que va a ser en 4 años. Ah, bueno, 4 años. La cárcel tarda en construirse unos años también, pero bueno.
Bueno, en un año, bueno, y medio, 2 años están hechas. Ahora mismo,
claro,
es como hormigón y hierro, no...
Claro, ya está forjado y venga, y a llenar ahí de hormigón a tutiplén. Luego ya las instalaciones, bueno, ya habrá que hacer los remates, que eso para que eso que lo hagan los de mantenimiento, que son los propios internos, que por 300 pavos están,
sí,
desde las 9 hasta las 9 de la noche, ¿sabes? Y para luego que cotizamos a la Seguridad Social. Bueno, vamos a poner un temita, es Hosback y Reason.
meant to do those things to you. And so I have to say before I go
a seguir con las noticias, estas penitenciarias y lo sucedido, ¿no? En estos días, dice, la protesta de funcionarios impide salir de la celda a un tercio de los presos. La protesta de funcionarios de prisiones ante la cárcel de Lleida, que ha impedido el acceso del personal de mañana al centro penitenciario, ha obligado a más de un tercio de los presos a permanecer en sus celdas sin poder acudir a las actividades programadas. Según ha informado el Departamento de Justicia, los 200 funcionarios que desde ayer a las 6:30 horas de esta mañana se han concentrado en los accesos de la cárcel, han bloqueado la entrada de la prisión a casi la totalidad del personal del turno de mañana, compuesto por 95 personas. Solo 4 trabajadores, además de 5 miembros del equipo directivo de la cárcel, han podido acudir a su puesto esta mañana, de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Justicia, que incluyen tanto al personal de vigilancia como al de tratamiento penitenciario. Según el Departamento de Justicia, pese al bloqueo, 357 de los reclusos de los módulos de atención especializada de enfermería y mujeres han podido seguir con sus actividades ordinarias, mientras que el resto de internos se han visto obligados a permanecer en sus celdas. Además de los escasos funcionarios que han podido entrar en la prisión, que alberga a 953 internos, a los 15 trabajadores del turno de noche han tenido que alargar su horario laboral debido a la protesta. Asimismo, los traslados hospitalarios y judiciales a las escasas visitas o comparecencias que estaban señaladas para hoy se han llevado a cabo con normalidad. El portavoz sindical de los funcionarios ha explicado a EFE que todos los reclusos del centro de Ponent han desayunado y han recibido su medicación, aunque la mayoría de ellos se han quedado sin su paseo diario por el patio debido a la insuficiencia del equipo de vigilancia. Cerca de 200 funcionarios de prisión, según los cálculos de Mossos de Escuadra, secundan desde las 6:30 de hoy la concentración a la puerta de la prisión en protesta por los recortes salariales. Siguiente noticia, dice, el alcalde Alicante condena al Estado por no prevenir el suicidio de un preso en Fontcalé. El suicidio de hace unas semanas de un joven de 20 años que estaba detenido en los calabozos de la comisaría del Delta P3 reactivó un viejo debate, la responsabilidad de la administración en la relación a la integridad física y moral de las personas privadas de libertad. El caso del colombiano Gustavo Adolfo Duque será archivado en el ámbito penal al no concurrir en su muerte delito alguno, pero su familia, que ha convocado ya un par de concentraciones de protesta, puede pedir una indemnización al Estado por responsabilidad patrimonial. Una sentencia del Tribunal Supremo, hecho pública el pasado 2 de noviembre, reconoce una compensación de 33.074 euros por un suceso similar, el suicidio de un interno aquejado de un trastorno mental en el centro penitenciario de Fontcalé. En ambas resoluciones han sido declarado probado que la dirección del centro penitenciario de Alicante ignoró anteriores intentos del preso, 28 años para quitarse la vida, e incurrió en un error al valorar aquellos incidentes como meros simulacros. Por este motivo, el interno no fue incluido en el programa de prevención de suicidios de Fontcalé, a pesar de que otra cárcel de Madrid sí le había aplicado las medidas previstas en este protocolo de actuación. El preso se ahorcó con un cordón cuando se encontraba confinado en una celda de aislamiento, como consecuencia de una sanción disciplinaria. Colocó el tapón de un botellín de agua en la mirilla de la puerta y lo sujetó con cinta de embalaje para impedir la visión desde el exterior. Un funcionario del módulo 4 lo encontró colgado ya muerto. A la hora del recuento de por la mañana, bueno, pues lo dicho, una aquí por lo menos me han hecho responsable por dos veces, porque el caso de otro compañero que también se suicidó hace unos años. Entonces, al fin, digamos, aquí sí se puede decir que se ha hecho. Bueno, vamos a poner un temita, Edwin Starr, y es War. Continuar, y siguiente noticia: se ha arrestado un funcionario de Villabona por la paliza mortal. Los funcionarios de prisiones VALL de 54 años fue detenido el pasado martes por la tarde por agentes de la Guardia Civil en el mismo centro penitenciario de Villabona, donde desempeña sus funciones de vigilancia, por su supuesta responsabilidad en el incidente que acabó con la vida del interno Corberano Justo P.A. el pasado día 12 en el patio del módulo 8, tras pasar la noche en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Gijón. Ayer pasó a disposición judicial, tras prestar declaración, fue puesto en libertad con cargos. Su arresto ha sido decretado a la vista de las pruebas reunidas durante la investigación abierta, donde al menos una treintena de presos del módulo 8 que habían presenciado la agresión mortal identificaron al funcionario como el presunto instigador de la paliza. Fuentes de la investigación aseguran que el funcionario pudo haber realizado un comentario al presunto agresor, el marroquí afincado en Gijón, JBK, conocido como Jomar, de 29 años, sobre la presencia en el patio del módulo Corberano de Justo, de 39 años, quien 8 años antes le había apuñalado en un bar de Gijón. Algunos familiares internos ingresados en ese módulo señalaron al periódico que Justo había pedido al funcionario que le chapara, porque había reconocido a Jomar tras el recuento. En ese momento, según versiones, el funcionario se dirigió a Jomar y se lo comentó, y en una acción rápida que duró 3 o 4 minutos, este se abalanzó contra Justo, le propinó golpes y patadas en la cabeza. El director del centro penitenciario, que lamentó la agresión mortal, la primera que se registra en Villabona, confirmó ayer que el funcionario llevaba suspendido temporalmente de sus funciones desde el día 17 de noviembre, después de que la secretaria general de instituciones penitenciarias acordara abrirle un expediente disciplinario a resultas de la investigación interna realizada por la inspección. El martes había sido citado en la prisión, donde se negó a declarar. A su salida fue arrestado por los agentes. Sin embargo, sí testificó ante la Guardia Civil y en el juzgado, donde se desvinculó de cualquier relación con la paliza mortal y afirmó que estaba en el comedor. Hoy seguirán las testificales en el juzgado. Pues nada, lo dicho. Otra noticia, la Fiscalía recurre el tercer grado concedido a un sobrino de Chávez por historial delictivo. La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla ha decidido recurrir el tercer grado penitenciario concedido a un sobrino del vicepresidente del Gobierno en funciones y expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, que fue condenado por el juzgado de lo penal número 1 de Jerez de la Frontera a 3 años y 6 meses de cárcel por abusar sexualmente de 2 menores, debido a su historial delictivo y a la existencia de antecedentes por delitos en el mismo ámbito. En este sentido, fuentes de la Fiscalía Hispalense han informado a Europa Press de que fue este mismo lunes, tras 10 días estudiando el asunto, cuando el Ministerio Público decidió elevar un recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Sevilla al objeto de que revoque el tercer grado penitenciario concedido a Jaime Chávez, que actualmente únicamente acude a dormir al Centro de Inserción Social Jiménez de Asúa en Sevilla. La clasificación en tercer grado de este sobrino de Chávez fue concedida por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dirigida por Mercedes Gallizos, a propuesta del CIS, que por boca de su directora negó en declaraciones de Opor Press haberle dado un trato de favor a Jaime Chávez, ya que los miembros de la Junta de Tratamiento del Centro, que decidieron por unanimidad aplicar esta clasificación penitenciaria, ni siquiera sabía que era sobrino de Manuel Chávez. Mire, no me lo creo yo, ni dormido ni tonto. De verdad. Pues ahí le tenemos al campeón. Al campeón y los campeones que le ponen en la calle, como le han puesto en la calle. Mientras tanto, otra gente, faltándole, estando ya en libertad condicional, todavía no han salido de permiso. Un aplauso para ellos, sí señor. Un aplauso para esa junta de tratamiento del CIS. Muy bien, venga, vamos a poner un temita. Un temita para dar caña, para dar marcha. Es una versión del Black Betty de Run Jam, tocada por Tokyo Drift. Kid. Pues seguimos ya dando la última noticia de este apartado de noticias penitenciarias para dar paso luego al Facebook de la web. Y dice: el defensor del pueblo andaluz pide atención psiquiátrica para el 49% de la población reclusa. Alrededor del 49% del total de los 17.150 presos ingresados en las 19 cárceles de Andalucía padecen patologías mentales que son atendidos de manera insuficiente. Según un informe del defensor del pueblo andaluz, que reclama también una atención eficaz en sanidad, educación o drogodependencias. Las demandas vienen recogidas en el informe especial La intervención de la Junta de Andalucía en el sistema penitenciario. Colaboraciones más destacadas que constata, entre otros aspectos, el exceso de población reclusa en cárceles como la de Córdoba o Algeciras, donde se ha duplicado la ausencia de programas con personas drogodependientes en los centros de El Puerto 1 y Puerto 2. En las 19 cárceles de Andalucía hay un total de 17.150 personas, de los cuales 15.966 son hombres y 1.184 mujeres, según el informe que analiza las colaboraciones de mayor importancia, es decir, educación, atención sanitaria, intervenciones terapéuticas o atención a drogodependientes y a patologías mentales. El capítulo sobre asistencia sanitaria aborda el delicado momento a la integración de la sanidad penitenciaria en la sanidad autonómica, un asunto, ha dicho Chamizo, que está dilatando en el tiempo de manera excesiva. Igualmente constata, a base de un informe de instituciones penitenciarias, que más del 49% de la población reclusa, 17.150, tiene alguna patología mental que no es tratada. La carencia de maestros en las cárceles o el recorte de un 50% del presupuesto dedicado al programa de animación deportiva o los insuficientes programas contra la drogadicción de los reclusos. Chamizo ha lamentado en este sentido la preocupante situación de dos cárceles en el puerto de Santa María, el puerto 1 y el puerto 2, donde no va nadie a tratar a los drogodependientes, lo que ha considerado que no es de recibo. Pues así es la realidad. O sea, esto no hay nada más que poder decir. Si el propio ministro de Justicia dice esto, vamos, perdón, el propio defensor del pueblo dice esto, vamos a apañarnos. En fin, vamos a dar paso al Facebook de la web. Entrar directamente con la primera noticia, y dice: un joven confiesa dos atracos a bancos porque quería ir a prisión para estudiar. El delincuente asaltó la misma sucursal de Valencia dos veces armado con un machete y un hacha. Un joven simpatizante del movimiento 15M, vamos, pues lo tiene puesto en el carnet de identidad, se entregó voluntariamente el pasado sábado a la Policía Nacional y confesó ser autor de dos atracos a una misma sucursal bancaria de Valencia. Según alegó, cometió estos robos porque necesitaba el dinero, ya que no encontraba trabajo como técnico audiovisual, pero se había dado cuenta que estaba arrepentido y prefería que lo metieran en prisión para así poder seguir con sus estudios. El atracador confeso, de 28 años, reconoció haber asaltado el mismo banco dos veces, una de ellas el pasado mes de mayo y otra hace apenas unos días, en noviembre. En uno de los robos se llevó un botín de 10.000 euros y en el otro en torno a 4.000 euros. En ambos atracos portaba armas blancas, un machete y un hacha respectivamente. El pasado sábado esta persona se presentó en la jefatura de la Policía Nacional de Valencia y manifestó a los agentes que quería confesar los atracos. Los policías se quedaron muy sorprendidos, ya que no es habitual que un atracador se entregue por voluntad propia. Además, el motivo que dio este supuesto atracador de su arrepentimiento espontáneo fue aún más curioso. Según las fuentes consultadas, el joven aseguró que quería que lo metieran preso para así poder seguir sus estudios de técnico audiovisual. Cuando el joven comenzó a dar detalles de los atracos, los agentes se percataron que iba muy en serio y procedieron a su detención por dos delitos de robo con violencia. Pues hombre, pues noticia curiosa. Yo quizás destaco un joven simpatizante del movimiento 15M. Vamos, para alucinar. Otra noticia dice que se pudran en la cárcel y soporten su carga. Víctimas de la casa cuartel exigen que no se claudique. Han pasado 24 años desde los 250 kilos de amonal de ETA que hicieron saltar por los aires la casa cuartel de Zaragoza, el hogar de cientos de guardias civiles. El edificio de ladrillo de cuatro plantas se partió por la mitad a las 6 de la mañana aquel 11 de diciembre de 1987, dejando ver el interior de las habitaciones donde cientos de familias dormían. Con la mirada perdida en el infinito, los guardias civiles cubiertos de sangre y polvo retiraron piedra a piedra buscando cualquier suspiro de vida. La crueldad se cebó con 11 personas, 5 eran niños. La delegada de la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo en Aragón, Ana López, presidió ayer la ofrenda floral en recuerdo de las víctimas de la Casa Cuartel y destacó la preocupación por la presencia de Amaiur en las instituciones. No tienen derecho a exigir nada y advierte, el gobierno no tiene que acercar a los presos y eso sería claudicar. Bueno, la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo. Vamos a poner un temita que está puesto en Canción del Día por Georgina y es Antonio Orozco, No hay más.
No hay más mendigo, ni más que pagar, que le echar de menos, sin más que contar. No hay más miedo sincero que no respirar. No hay más vida ni tiempo, ni más que pensar. No hay más.
No hay más ilusiones que tenerte, más.
este tema de Antonio Orozco, que me imagino que se lo estará dedicando a quien todos conocemos y sabemos. De siguiente noticia, el fiscal solicita 17 años de cárcel por abusos a una interna del psiquiátrico. Acusa a un funcionario de Fontcalent de aprovecharse de su autoridad para mantener relaciones sexuales con la reclusa. Funcionario acusado de abusar sexualmente de una interna del psiquiátrico penitenciario de Fontcalent se enfrenta a un total de 17 años y medio de prisión por tres delitos de agresión sexual, según recoge la calificación provisional elaborada por la Fiscalía. Si el Ministerio Público solicita que se le impongan 5 años de prisión por cada una de las presuntas agresiones y otros 2 años y medio por abusar de su cargo para mantener relaciones sexuales con la víctima. La mujer, que padece una esquizofrenia paranoide, llegó al psiquiátrico en mayo del 2004, cuando un tribunal le impuso 10 años de internamiento por un delito de homicidio cometido en Las Palmas de Gran Canaria. Tras su llegada al centro, y sin que conste la fecha exacta, aunque con anterioridad al mes de noviembre del 2005, el funcionario mantuvo un número indeterminado de relaciones sexuales con la interna, consistentes en felaciones que ya realizaba el acusado según el escrito de acusación. Estos contactos sexuales se produjeron tras los requerimientos del procesado, que se aprovechó de su condición de funcionario y de la situación mental de la mujer. A partir de noviembre del 2005, la Junta de Tratamiento del Psiquiátrico empezó a autorizar las salidas tuteladas de la víctima, que dormía en una casa de acogida. En dichas salidas, la interna era esperada por el procesado, que con su vehículo la conducía hasta lugares fuera de Alicante, como Santa Pola, Arenales del Sol, venido una vez allí, mantenía relaciones sexuales en el interior del coche, apunta la acusación pública. Dichas relaciones se mantuvieron hasta finales del año 2009, fecha en la que tuvo conocimiento de las mismas por parte de la dirección y asimismo por manifestaciones realizadas por la mujer al juez y los fiscales de vigilancia penitenciaria en el expediente abierto contra dicho funcionario por estos y otros hechos. Según informes psiquiátricos solicitados por el juzgado, la víctima presenta actualmente un trastorno bipolar con trastorno de la personalidad tipo disocial, sin conciencia de la misma y difícil de control de sus impulsos. Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público pide que el procesado indemnice a la interna con 6.000 euros por los daños morales causados. El trabajador ahora acusado ha sido denunciado previamente por presuntos malos tratos a un interno, una causa que todavía sigue pendiente. De hecho, la reclusa alertó de los supuestos abusos. Este celador ya había sido apartado de manera cautelar de su puesto a raíz de una investigación interna abierta por instituciones penitenciales. Además, varias funcionarias del centro habían alertado de que la conducta del procesado había generado quejas en el módulo de mujeres del psiquiátrico penitenciario. Una joyita, desde luego, toda una joyita, sí señor. Bueno, pues para poner otro temita, este está puesto por Eraén, que se la dedica su novio, a su chico, su marido. Puentes sobre aguas turbulentas, Camilo VI.
Si la vida te trata mal y pierdes fuerza y moral, no te acobardes, siempre tendrás una mano estrechar. Si alguna lágrima entristece tu sonrisa y tus ojos, si te falta paz, cruza el puente sobre aguas turbulentas y la encontrarás. Si no sabes qué camino tomar, risa fuerte al caminar y brillarás cada día más. Creo tanto en ti, siempre tendrás
seguir. Dice: sentencias judiciales jocosas en verso o bíblicas, una falta de respeto al ciudadano. Al año se resuelven en España miles y miles de sentencias y resoluciones judiciales. No es de extrañar que entre ellas se cuelen varias, pocas, eso sí, que cuentan con alguna extravagancia que las hacen tener una repercusión mediática que de otra forma no tendrían. Así se ha visto algunas que otro magistrado que ha incluido versos en sus textos, otro que apuesta por meter citas bíblicas, y uno, el último, que da un ligero tono cómico en su respuesta a una denuncia contra el mismísimo rey mago Baltasar. Este último caso ha provocado más de una risa entre los españoles, que se sorprendieron el jueves pasado con la noticia, casi más propia de alguna publicación humorística. El protagonista es el juez Javier Pérez Minaya, del juzgado de instrucción número 4 de Huelva, que ha archivado una denuncia de una vecina onubense contra el rey Baltasar de la cabalgata de la ciudad en el año 2010. El mago le causó una lesión ocular al recibir el impacto de un caramelo. Lo sorprendente de la resolución judicial es, sobre todo, parte de la redacción del texto. Pérez Minaya no duda en darle un aire jocoso y reconoce, sin poder ciertamente afirmar que existe una amistad con el denunciado, que este, con el concurso de los reyes Melchor y Gaspar, le han venido ofreciendo anhelados presentes cada 6 de enero, desde que tenía uso de razón. Asimismo, aborda Pérez Minaya una posible falta de jurisdicción y de competencia en el caso, pues entiende que habría que determinarse la nacionalidad de su majestad, pues siendo notorio que procede de Oriente, más de 2.000 años que no se resuelve la polémica en torno a su verdadero país de origen. De ese modo, solo conociendo su nacionalidad, aplicando las reglas del derecho internacional público, podría dilucidarse a qué jurisdicción y a qué órgano judicial dentro de la misma correspondería instruir. Puede considerarse una falta de respeto al ciudadano. El propio rey Baltasar, encarnado en la cita cabalgata por el inmigrante senegalés Mustafa Gadiaga, otorgó más de chispa al asunto, asegurando que se quedó blanco al enterarse de la denuncia por el caramelazo. Luis Rodríguez Ortiz, portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia, afirma que este tipo de resoluciones son anecdóticas y, por supuesto, no forman parte de la tendencia general. Si fuera así, estaríamos siempre en los medios de comunicación. Sí precisa que el texto del juez Javier Pérez Minaya puede considerarse una falta de respeto y consideración al ciudadano, por lo que se podría abrir un proceso disciplinario y ser objeto de sanción por parte del Consejo General del Poder Judicial. En los mismos términos expresa Ángel Dolado, presidente del Foro Judicial Independiente. No es respetuoso, es jocoso y una tomadura de pelo. Indica así, al mismo tiempo que destaca que obviamente no es algo habitual. Ciertamente, resoluciones y sentencias fuera de lo común no son habituales, pero alguna hay. Hace poco más de un mes, la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial archivó el caso del juez poeta de Tenerife, Álvaro Gaspar Pardo de Andrade, al no ver infracción en una sentencia del magistrado, escrita en verso a principios de año. El caso trataba de la demanda de una azafata de vuelo que pedía ser indemnizada por una academia. El juez Gaspar respondió así: tinieblas del corazón, la resolución de la litis empieza por el final. ¿Por qué asistió la señora Cabo Bizo al juicio si no se había pedido su interrogatorio? Porque le dolía, le duele el corazón. ¿Acaso ojalá contribuya a la presente a derivar tal dolor hacia el bolsillo? La actora ha luchado con denuedo por su derecho durante 3 años, 3 cursos, 3 viajes, denuncias a consumo, reclamaciones extrajudiciales, notarios, procuradores, letrados, comparecencia personal al juicio, privándole de la demandada temerariamente de palabra al renunciar a su interrogatorio sin causa justificada ni previo aviso. El de justicia, por las razones que siguen, darle la razón. María Teresa Cabo Bizo, la directora de la academia demandada, calificó la sentencia de completamente inadmisible. Álvaro Gaspar ya era conocido por su amor a la poesía, demostrado hace 3 años por otra sentencia expresada así. Procede a acceder a la separación que imploran tanto el señor Triana, al que no le da la real gana de soportar la tensión, como la señora Sarmiento, que no sufriendo escarmiento, tras su primer tropezón, persiste en el mismo tono, aduciendo el abandono, suplica su solución. En octubre del 2010, una sentencia que establecía la custodia compartida para un perro fue llamativa también por la argumentación dada por el juez de Badajoz, Luis Romualdo Hernández Díaz Ambrona, que se remitía a una leyenda, a la del dios Nagaicho, de los indios de Norteamérica. El buscador de Google para la palabra perro da 20 millones de resultados, y en ese océano de páginas encontramos comentarios como el siguiente: yo, sinceramente, no podía vivir sin mis perros. O los jueces nos dicen que no somos claros en alguna sentencia. Muy conocido también es el magistrado Esteban Campelo Iglesias, de la Audiencia de Cantabria, que incluía citas bíblicas en su sentencia. Una de ellas atribuyó la ruptura de una pareja a la existencia del maligno, que se rebeló contra Dios y constituye el principal enemigo del hombre. Con Adán y Eva, surgió del infierno en vuestro matrimonio, apuntaba también. Como juez no haría resoluciones así, no podemos escribir ni en verso ni en otra forma extraña, apunta Ángel Dorado, del Foro Judicial, que al mismo tiempo destaca a los jueces, nos dicen que no somos claros en alguna sentencia, pero este tipo de cosas que se salen de lo habitual nunca las aceptaría, nunca. Pues aquí tenemos a los jueces de citas bíblicas, jueces poetas, sentencias con cierto cachondeo, para que luego condenen a alguien que diga que la justicia es un cachondeo, como aquel diputado por el partido andalucista checo. Bueno, pues vamos a poner un temita, es de Black Haze, Heavy Soul.
On fire, get get no sleep. That's one night. No relief. Don't have it so. Don't have it so.
Vamos a ir terminando ya el apartado del Facebook de la web. Y dice: anula la condena a muerte de un hombre porque un miembro del jurado tuiteó sobre el caso. El Tribunal Supremo de Arkansas ha determinado que un hombre condenado a muerte por homicidio merece otra oportunidad porque un miembro del jurado tuiteó durante el juicio, informó la cadena televisiva CBS. Eric Dimas Martínez fue condenado a la pena capital en 2010 por el homicidio de un muchacho de 17 años y a cadena perpetua por la comisión de un robo. Sus abogados apelaron la sentencia alegando que un miembro del jurado estuvo tuiteando durante el juicio, desoyendo así las órdenes específicas del juez, que no se realizaran tipo alguno de comunicación sobre el caso. Otro de los miembros del jurado se quedó dormido. Según la defensa, un miembro del jurado se había quedado totalmente dormido. El Tribunal Supremo del Estado de Arkansas determinó que debido a la naturaleza de Twitter como red social, los tuiteos del jurado identificando como Randy Franco constituyen discusiones públicas. El juez Donald Corbin expresó su preocupación de que con los teléfonos de alta tecnología cualquier miembro de un jurado pueda acceder a Internet y además de usar las redes sociales también puede descargar indebidamente información sobre el caso ante un juicio. Las autoridades del condado de Benton tendrán que fijar fecha para un nuevo juicio contra Dimas Martínez. Bueno, pues con esto hemos terminado el Facebook de la web. Son las 9 y 6 minutos y vamos a poner otro temita. No bien, esto es un temazo. Es Paul Rogers y Jeff Beck. I just want to make love. Hablando ya de las noticias penitenciarias, de las noticias que están colgadas en el Facebook de la web. Y bueno, hace unos días ha celebrado el día del SIDA. Dice la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemoró el jueves hace dos semanas, alerta de que alrededor de 1.400 personas privadas de libertad, de las más de 16.700 que existen en Andalucía, padecen infección del VIH y sufren la enfermedad famosa conocida como el SIDA. Así, en torno al 8% de la población penitenciaria en Andalucía padece la infección del VIH, según ha informado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Si bien añade que además de soportar las condiciones de la enfermedad, deben hacerlo en un ambiente hostil y con el agravante de la alta incidencia de enfermedades infecciosas que pueden empeorar su situación. Por otro lado, recuerda que desde hace muchos años la asociación viene denunciando que la prisión no garantiza una atención sanitaria equivalente a la que recibe la población libre, principalmente debido a que el personal sanitario no depende del Servicio Público de Sanidad, sino del Ministerio de Interior, por lo que exige la integración de la sanidad penitenciaria en las competencias de la comunidad autónoma, en lugar del Ministerio del Interior. En este sentido, indica que la pretensión ha sido compartida por la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, que integra la mayoría del personal sanitario de prisión. El Ministerio del Interior es el responsable de que estas personas carezcan del adecuado acompañamiento médico especializado y comparte la responsabilidad con la Consejería de la Salud de la falta de tratamiento médico. Pese a que el año 2005 la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud aprobó dicha integración, salvo el País Vasco desde el año 2011. Ninguna otra comunidad cuenta con las competencias en materia sanitaria, solo con la integración de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud, que superarán dichas deficiencias y desigualdades en el trato del enfermo libre y preso, ha asegurado. Por otro lado, reconoce que desde la Asociación por los Derechos Humanos aquí en Andalucía sigue criticando, deben seguir criticando que no se llevan a cabo todas las excarcelaciones a aquellas personas con esta enfermedad, lo que provoca que sigan falleciendo personas en las prisiones. Según últimos datos oficiales conocidos en 5 años, en concreto desde el 2005 al 2009, fallecieron 44 personas en prisión por esta causa, solo exclusivamente, digamos, por el VIH. Además, ha concretado a Europa Press que en torno al 8% de la población penitenciaria en Andalucía sufre dicha enfermedad. El Día Mundial del SIDA, o sea, el Día Mundial contra el SIDA, recordar a las personas presas. Dice, estamos anodados ante la tormenta perfecta que es la crisis. Intentamos asimilar con dificultad sus consecuencias. Mucho además, tratamos quizás con más entusiasmo que eficacia de encontrar un pequeño resquicio para argumentar que lo que se está haciendo, la política de ajuste, recorte y austeridad, solo están pensadas para mantener las tasas de beneficio del banquero y especuladores, y no provocan sino más paro, más pobreza y más sufrimiento para millones de personas. En estos tiempos de incertidumbre y desánimo, el colectivo que vivimos dejan poco espacio para recordar a los colectivos más vulnerables, entre ellos a las personas presas que han recorrido el último eslabón de la exclusión. Recordarles en el Día Mundial del SIDA, cuando todavía esa y otras enfermedades siguen teniendo una altísima incidencia en la cárcel. Es casi obligado, un deber moral y un compromiso social. Pues efectivamente, ¿no? O sea, realmente, después de haber leído anteriormente que en esos 4 años han muerto 44 personas por el SIDA, no por otras, digamos, o sea, el desencadenante. Sabemos que el SIDA es un virus, baja las defensas y te mueres, no mueres de SIDA, mueres de cualquier otra cosa, pero claro, por ese virus que tienes dentro de tu organismo. Pues digamos, es bastante lamentable, ¿no, Pitufo?
Pues sí, porque además sabemos que el reglamento permite que a personas con enfermedades incurables, como puede ser el SIDA, y mortales, es verdad que a día de hoy ya se tiende a cronificar y prácticamente una persona puede llegar al final de sus días con la medicación, pero la realidad es que la gente con enfermedades incurables no le están permitiendo morir con los suyos. Hay muchos y muchas que siguen muriendo en prisión, y eso yo creo que se aleja de lo humano, democrático y todo lo que queramos, ¿no? Y eso, pues así como los 80 era el día a día, pues a día de hoy vemos que no ha evolucionado en este sentido nada el sistema penitenciario ni nuestras cárceles.
Y más cuando, digamos, están alertando, o sea, de esas 1.400 personas que viven, están actualmente en prisión, que padecen el síndrome, y luego, digamos, lo que se está reclamando de que pase al modelo de salud, digamos, nacional, ¿no?
Claro.
Y que pertenezcan, pues, al Ministerio de Sanidad o a las competencias, digamos, autonómicas, pero que sea, digamos, son médicos, o sea, que son enfermeros, son ATS, son DUES, son lo que sea, auxiliares. ¿Por qué tienen que pertenecer al Ministerio del Interior? Yo es algo que es que...
Y más una enfermedad tan delicada que, pues eso, que requieres de un...
Necesita un seguimiento casi diario, no voy a decir diario, pero exclusivo, y además en cuanto, digamos, sufren un simple resfriado, vamos, tienen que tener una atención de primera línea. No vale con meterle en la enfermería de la cárcel X y allí a base de antibióticos de amplio espectro, alguna meme de estas, pues pretendan recuperar, que lo consiguen, claro que lo consiguen, pero bueno, en una de estas pues ya no lo consiguen y entonces es otro muerto más a la estadística, ¿no?
Sí, sí.
En
sí,
fin, lamentable, pero bueno, es lo que nos toca vivir, es el más, ¿no? El más y más. Así que, bueno, vamos a poner un temita porque ya casi la hora se nos está echando encima, nos quedan 12 minutitos. Y bueno, es un tema, un viejo tema de los Aerosmith, muy conocido por, creo que era la banda original de la película Armagedón, creo que era así. En fin, I don't wanna miss a thing, es el tema. Aquí va Aerosmith.
While you're far away dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Will a moment spent with you is a moment.
pues con esta sintonía de fondo que es del grupo Chain, se llama Boogie, vamos a leer ya la última noticia. Y es referente hasta hace un... parece que fue la semana pasada, creo que terminó ya el juicio Marta del Castillo. Y dentro de los acusados pues está Miguel Carcaño. Y hay un titular de parte del ABC que dice: Carcaño, un preso protegido. El asesino de Marta de Castillo está en un módulo terapéutico, asiste a clases de inglés y sigue incluido en el protocolo antisuicidios. Dice: ese me lo cargo yo mismo, si lo tengo cerca. La bravuconería salió disparada de la boca de un preso el pasado miércoles en la cárcel de Sevilla. El episodio ilustra el odio que despierta este joven incluso entre quienes no cuelgan en su casa diplomas de ciudadano del año, y explica la protección a la que tiene que ser sometido entre rejas. No es un terrorista ni el jefe de la mafia, pero está incluido en el fichero de internos de especial seguimiento. Es un FIES 5, características especiales. El nivel menos duro dentro de esta catalogación incluye a delincuentes comunes, autores de delitos extraordinariamente violentos contra la libertad sexual y que además hayan causado una gran alarma social. Huelga a explicar el delito que se le atribuye a este individuo, así como las ampollas que levantan por haberse negado casi 3 años después a contar dónde ocultaron él y sus cómplices el cadáver de Marta del Castillo. Carcaño se enfrenta durante más de 20 jornadas al tribunal con la misma impasibilidad que despliega en prisión. No protesta por nada, ni crea problemas, no tiene partes y se relaciona con muy poca gente. Se le sigue aplicando desde que fue detenido casi 3 años el protocolo de prevención de suicidios, aunque algo más atenuado, ¿no? No se libra, por ejemplo, del preso de apoyo del interno Sombra, que vela por él. Poco después de que lo encarcelaron, intentó quitarse la vida en un aseo del centro penitenciario. A Carcaño se le impone además el artículo 75 del reglamento penitenciario. He de explicar que el artículo 75 está el artículo 75.1 y artículo 75.2. Me imagino que él estará en el artículo 75.2, ya que el punto 1 se le denomina observación de conducta y es un paso previo. Cuando te meten, digamos, te cambian de segundo grado, te meten en artículo 75, que es un paso previo, o bien vas a primer grado, o bien te sigue manteniendo en segundo grado. Es un preso protegido para salvaguardar su vida y su integridad física. Ese parapeto implica limitaciones en su régimen de vida. Está ingresado en un módulo terapéutico que además funciona como módulo de respeto. En esa zona carcelaria conviven con algunos minusválidos psíquicos y en general con internos tranquilos con los que no corre peligro. Al ser una zona de respeto, la convivencia es mucho más fluida, una especie de oasis en la dureza que habita tras los muros. Ningún director quería tenerlo en su cárcel, no es fácil, es una persona muy odiada y muy marcada. Carcaño, semialfabeto, a tenor de su escritura, ha asumido que va a pasar mucho tiempo a la sombra y no parece importarle, está integrado en actividades en las que participa. Ha conseguido el título de enseñanza secundaria obligatoria y está estudiando el bachillerato de letras, según su letrada. Mantiene correspondencia con una novia gallega y no recibe visitas de nadie, salvo su abogada, a la que llama toda la semana. Yo creo que agota el tiempo de teléfono conmigo porque no tiene a quién llamar, reflexiona la letrada. Los psiquiatras que trazaron su perfil hablan de una persona egocéntrica con dificultades para establecer fuertes y estables vínculos afectivos, así como para comprender o ponerse en el papel de los otros. Bueno, es un resumen, digamos, de la vida de este refugiado dentro de la cárcel, implicado, digamos, en la violación y el asesinato de Marta del Castillo. Pues acaso, si quieres hacer algún comentario, alguna valoración...
No, la verdad es que, como ha sido un caso tan mediático, ¿no?, a las circunstancias, pues sí. Creo que no añadir nada más, ¿no? Aquí está casi todo dicho. Pero es verdad que estos son los casos que crean la alarma social y que son muy pocos los que hay en prisión, y que al final el preso común más convencional pues paga las consecuencias, porque parece, claro, que todos son peligrosísimos, ¿no? Y luego no es así, pero bueno.
No, o por ejemplo lo que estás leyendo de que tiene acceso a estudiar, tiene acceso a un curso de italiano, tiene acceso a curso de inglés, tiene... O sea, digamos, el airearlo esto que dices, claro, la opinión pública ahora, digamos, este chico de momento es un preventivo, o sea, no tiene sentencia ni está condenado, o sea que en un momento dado hasta puede salir absuelto, ¿no? Difícil, claro que muy difícil, porque claro, la convicción moral de los jueces le va a impedir, si hay algún resquicio de su...
No, pero bueno, parece que ha confesado, ¿no?
Pero me refiero a que el airear, digamos, todo esto, pues claro, luego lleva consigo esos comentarios que estamos hartos de escucharlos,
sí,
¿no? Fíjate cómo viven los presos. Ya me gustaría estar. Hace unos minutos leí la noticia del chico este que atraca dos bancos, se declara culpable por ir a estudiar a prisión. Vamos, no. Que es inaudito. O sea,
yo... Sí, sí, género bobo, catalogarlo de alguna manera.
Sí, no sé si es... Pero bueno, también hago mención, nada más arranca el titular, que dice que es simpatizante del 15M. Parece ser que el simpatizante del 15M lo llevas en el carnet de identidad.
Sí.
¿No? Es... O sea, que digamos que es quizás... Muchas cosas que se dan por noticias y que vienen en los medios, digamos, de tirada fuerte, tirada nacional, vamos, yo estoy convencido que hay ciertas cosas que se las inventan. Eso sí, el periodista tiene que rellenar y dice, venga, man, me han contado, y se lo cuenta cualquier uno que pasaba por el muro de la cárcel, que no ha entrado en su vida ni conoce a nadie, entonces les cuenta lo que se le ocurre, ¿sabes? Y entonces me da a mí esa sensación, ¿sabes? Entonces, bueno, la credibilidad hasta cierto punto... La libertad de expresión siempre, pero la credibilidad la pongo en entredicho casi siempre, ¿sabes?
No, la teórica prensa libre sabemos que libre es poca, ¿no? Al final están todas
manejadas,
bailando al agua a un partido político o a otro y...
O bien los movimientos, ¿no? A ver, vamos a vender 500.000 más de periódicos. ¿Qué necesitamos? Venga, algo tétrico, algo duro, algo fuerte, destripamiento, intestinos colgados o cualquier... Y entonces... Sobre ello, ves que se centran y claro, los demás periódicos o medios y tal, se tiran a degüello y como te toca en la China, alarma social, vamos, que eres un F5 porque...
Sí, 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 sí.
Porque das miedo, ¿sabes? Así que... Bueno, Pitufo, nos queda lo justo para ir despidiendo el programa. Pues un placer haberte tenido una semana más aquí y ya sabes... Contamos contigo para la que viene también.
Pues nada, si el lunes a ver si podemos estar a jornada completa, que hoy mi intervención ha sido al principio y al final, pero bueno, es lo que tenemos los...
Es lo que hay, claro, efectivamente, ¿no? Bastante...
Los grandes de los medios.
Y eso.
Son intervenciones estelares, pues en momentos puntuales, y esta vez ha sido así, al principio y al final. Así que a ver si a la semana siguiente estamos a jornada completa.
A ver, sí, seguro que sí. Además, ya la siguiente, estamos en semana esta de Nochebuena y Navidad. Por cierto, quiero antes de tal recordar lo de la famosa comida de los del sábado 17.
Ah, sí.
De momento hay un vacío, se apuntaron unos cuantos, se han ido borrando. Personalmente voy a ir, aquí el compañero Pitufo.
Yo llegaré un poquito más tarde, seguramente ya para los postres o la sobremesa, pero vamos, estaré.
Pues yo invito a aquellos que todavía están indecisos, pues a que se presenten, se apunten o se comuniquen con alguien del foro y bienvenidos sean todos aquellos. Y ya sabemos, Tifoso, que está ahí con las gestiones, pues le invito a que deje ya las gestiones y saque el billetito, que se va a la estación, se lo saque la ida y la vuelta. Hombre, si se quiere quedar aquí, creo que difícil, ¿no? Pero bueno, que se quede aquí, por mí encantado. Así que, pues nada más, Pitufo, pues un saludo y a ver si el lunes que viene continuamos con la guerra.
Pues sí, hasta el lunes que viene, buenas noches.
Y yo pues poco más que deciros, un placer y nos vemos el lunes que viene. Suerte para todos.